Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es martes y 13 de noviembre, crucemos los dedos porque todo salga bien en este programa que os acompañará hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de este equipo, de esta emisora ubicada en la Plaza de España y que trabajamos para ofreceros la mejor información y contenidos que hablan de estos municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En unos minutos, en esta jornada, nos acompañará el abogado Manolo Fuertes del bufete Pieltain y Fuertes de Ferrol para arrojar un poco de luz a una situación que por fin se ha clarificado tras semanas de confusión. El Tribunal Supremo, recordemos, dictaminó que serían los clientes los que deberían abonar los impuestos de los actos jurídicos documentados de las hipotecas y después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada, a través de un decreto ley, le pasó la pelota a la banca de abonar este importe que supone alrededor del 70% de los gastos asociados a una hipoteca. Ahora surgen muchas dudas, entre ellas cómo responderán los bancos y los mercados. Hoy hablaremos de ello y vosotros podréis participar mediante vuestras llamadas y mensajes, llamadas al teléfono habitual 981-33-3105 y también mensajes a través de nuestro WhatsApp Ciudadano en Marcha durante todo el programa 687-96-8291. Además, también nos acompañará Antonio Golpe, uno de los tres precandidatos a ese proceso de elecciones primarias que en Ferrol, al igual que en otras ciudades de más de 20.000 habitantes, tendrá lugar en primera vuelta el próximo domingo, día 18. Se enfrenta a Golpe, portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista y trabajador sanitario, a Germán Costoye, recordemos también al senador Ángel Mato, que fue el primero en dar ese paso adelante. Y un día más también escucharemos los testimonios de pacientes de la Clínica San Lorenzo que consiguen mejorar sus dolencias en la Unidad de Medicina del Dolor. Y nos adelantaremos a la celebración mañana del Día Mundial de la Diabetes con miembros de la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra para que nos cuenten qué les preocupa. Recordemos que el Sindicato de Técnicos de Enfermería, por ejemplo, este año quiere concienciar sobre los riesgos en esta jornada de una diabetes mal controlada y el lema de este año también, familia y diabetes, bueno, pues se presta especial atención a las repercusiones que tiene esta enfermedad en la familia y al papel que este entorno familiar puede jugar en el manejo de esta enfermedad. Hablaremos de todo ello, pero antes echamos un vistazo al tiempo que nos espera para el resto de la jornada. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la Avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Los cielos están ahora despejados tras esas nieblas matinales y la temperatura en el centro de la ciudad departamental es de 13 grados. ¿Qué nos depara el resto de la jornada? Nos lo cuentan desde Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy sí entraremos en influencia anticiclónica, por lo que agardamos unha xornada en Ferrol de ceos pouco anubrados ou despexeados e con temperaturas en lixeiro ascenso. As máximas podrían chegar aos 17 graus. Os ventos soprarán de componente sur flouxos. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En el capítulo del tráfico, hoy la jornada afortunadamente está tranquila, pero ayer tuvimos que lamentar dos fallecimientos en la carretera y por la tarde, en torno a las 6:30, un motorista resultaba herido tras impactar con una furgoneta en Narón, en el polígono de Agándara. Javier García, el conductor de esa furgoneta, se dio a la fuga y ya fue localizado, al parecer.
Buenas tardes. Fue localizado e identificado por agentes de la policía local de Narón, que lo localizaron a eso de las 2 de la mañana en su domicilio, en la zona de Opón, asunto. Es un joven de 20 años que al parecer ha manifestado a los agentes que se escapó del lugar debido al pánico que le entró tras protagonizar ese incidente. Ya ha sido identificado por los agentes de la policía local y por lo tanto ya está localizado. Para ello, los agentes se valieron tanto del testimonio de algunas personas que se encontraban en el lugar del suceso como también la revisión de las cámaras de seguridad de algunos de los establecimientos próximos al lugar del incidente.
Y también hay otros asuntos relacionados sobre todo con la educación en ese colegio público de Cariño que hoy vuelve a estar vacío de alumnos.
Efectivamente, tan solo 3 alumnos son los que han acudido en esta jornada, al igual que ayer lunes en esa convocatoria realizada desde la AMPA, que lo que quieren es que no lleven a los niños a las aulas. Es una medida de protesta porque dicen que se han eliminado buena parte de las horas de los profesores de apoyo, tanto en lengua como también en audición, y que de alguna forma también tienen convocada desde esa AMPA una concentración y una manifestación el próximo domingo a partir de las 12:30, que partirá desde el ayuntamiento hasta el colegio. Esta mañana precisamente la consejera de educación, Carmen Pomar, estuvo en Ferrol y en Narón. A las 10:30 visitaba el colegio de Recimil, en donde ha destacado los programas de integración que existen a día de hoy en ese centro, y también visitaba a las 12 las obras realizadas en el colegio de Ofeal en Narón. En una de las visitas, concretamente en la de Ferrol, se le preguntaba a Carmen Pomar por ese problema que existe a día de hoy. Dice que se están cumpliendo lo que estipula las ratios, lo que estipula también el número de alumnos por profesionales de necesidades especiales. Dice eso sí la consejera, que en caso de que aumenten o desde orientación escolar se diga que hay unas necesidades especiales, se barajará el caso, pero dice que a día de hoy no está previsto aumentar esas horas de los profesores de necesidades especiales.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliarnos estas y otras informaciones relevantes de la jornada. Nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en este capítulo nuestro compañero Santi Rey nos avanza los titulares del programa deportivo de este martes y 13. Santi, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy nos va a acompañar el entrenador del Somozas, Manolo García, porque hay preocupación. El equipo vuelve a perder en casa, está ahí rozando los puestos de descenso. Va a visitar a uno de esos equipos que está ahí en esas plazas el próximo fin de semana. Y además, pues hay malas noticias en la portería, porque Marcos Souto está lesionado, expulsaron a Manu Cedrón, y por lo tanto, si no se recupera Marcos, no tendrán portero para el próximo domingo. También nos acompañará Antón Baldomir, hablamos de fútbol sala, de baloncesto y de otras actividades a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, compañeros. Estaremos muy atentos a lo que suceda en esa sección deportiva hoy a partir de las 3:30 de la tarde.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora Amparo Piñón Galego, Amparo de Baldomero, falleció a los 90 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Pilar Piñón Galego, hijo político Juan Busta Vázquez Rodeguas, nietos Alberto y Jacqueline, nietos políticos Beatriz y Cristian, hermanos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio será en el cementerio Iglesias Parroquiales de Abarqueira, funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor Fernando Villadóniga Cova, de Aluminios Alufer, falleció a los 46 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Natalia Leira Chamodino, sus padres políticos Lidia y José Luis, hermanos José Manuel y María Teresa, hermanos políticos Miguel y Raquel, sobrinos Roberto y Patricia, Valentina, ahijada y Matilda, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Ocadaval. Funerales a las 6:30 de la tarde en la iglesia parroquial de los Desamparados de Piñeiros. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 14 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Matilde López Gómez Maruja da Volta, viuda de Domingos Lago, falleció a los 88 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinos Juan José, María José Falago Pita y demás sobrinos ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las 5 de la tarde, a la iglesia y cementerio parroquiales de Insua. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Alegra el día con unas flores, con un poco de imaginación y buen hacer. Conseguiremos lo que buscas para regalar, para adornar la casa y, cómo no, para ti. Acércate a la tienda de Emma en la Plaza de Amboaje, calle Real 201, Ferrol. Teléfono 981-35-98-76. Te sorprenderemos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol cuando pasan 5 minutos de la 1 de este martes, día 13 de noviembre. La temperatura fuera de estos estudios todavía sigue fresquita, alrededor de los 12-13 grados. Meteogalicia nos dice que a pesar de este anticiclón y que nos acompaña, las mínimas se quedarán mañana en torno a los 7 grados, pero ascenderán de manera importante las temperaturas máximas hasta situarse en los 20-21 grados los próximos días. Parece ser que esta influencia anticiclónica nos acompañará previsiblemente hasta finales de semana. También recordamos que en Ferrol la consejera de Educación, Universidad y Formación Profesional, Carmen Pomar, ha visitado el colegio de Recimil en el marco de esa rueda de contactos para conocer la realidad de la comunidad educativa. Destacó allí los programas de integración y abordada también por esas diferentes manifestaciones, ya lo contábamos ayer, de la Federación de AMPAs de Ferrol Terra por el personal auxiliar, profesores auxiliares en la etapa de educación infantil y también con respecto a esa huelga que por segundo día consecutivo mantienen los padres y alumnos del Colegio Manuel Fraga y Iribarne de Cariño. Ayer el 98% secundaron la medida y reclaman que se paralicen los recortes de profesorado que se están realizando en el centro en cuanto a profesionales que atienden a alumnado con necesidades especiales. Pues bien, en Narón, que también fue otro de los puntos, concretamente el Colegio del FEAL visitado por la consellera, dijo que se están cumpliendo los ratios en cuanto a número de alumnos con necesidades especiales y que de no cambiar la ley tampoco cambiará la situación actual. Y también en Ferrol, a primera hora de la mañana, la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Patricia Argerey, abrió el encuentro Ecosistema del Diseño para la Innovación Empresarial. También os contamos que ayer se celebró el Pleno de la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrolterra y una de las cuestiones abordadas fue la propuesta de un nuevo sistema de gestión de las aportaciones municipales al ente mancomunado. En los últimos años y debido al intenso incremento presupuestario de la Mancomunidad y de los proyectos que necesitan estas aportaciones, se ha apostado por procurar un sistema que simplifique y agilice las aportaciones, habida cuenta que los diferentes sistemas de pago se emplean en cada uno de los nueve municipios. Se propuso un nuevo sistema. Los ayuntamientos abonarían una cuota global única efectiva en uno o varios pagos en función de las necesidades presupuestarias de este ente y proporcionales al número de habitantes de cada municipio. Un par de minutos para unos consejos menos, un minuto y medio para unos consejos publicitarios y a continuación, tal y como os anunciamos, nos va a acompañar el abogado Manolo Fuertes del bufete Piltain y Fuertes Abogados de Ferrol para arrojar un poco de luz a esa situación que se ha clarificado por fin después de varias semanas. Ahora será la banca la que tiene que abonar esos impuestos de actos jurídicos documentados de las hipotecas. Si tenéis cualquier duda, abriremos también los teléfonos y el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Recordamos 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291.
Ferretería Meneiro, más de 100 años con vosotros. Cerrajería, pinturas Bruguer, modelamos el color a tu gusto. Menaje para hostelería, cuchillería, jardinería, material eléctrico e iluminación y absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Ferretería Meneiro, en calle Inmaculada 8, Pontedeume. Teléfono 981-43-1919. Síguenos en Facebook.
Como el perico.
Grandes descuentos en Muebles Perico hasta el 30 de noviembre. Rebajamos los precios en sofás, colchones, somieres y todos los equipos de descanso. En Muebles Perico le ofrecemos descuentos hasta el 50% en muebles de exposición, como en dormitorios, comedores y mueble juvenil. Recuerde, hasta el 30 de noviembre y con el 50% de descuento. En Muebles Perico rebajamos el precio, no la calidad. Le esperamos en Moeche, carretera Ferrol Ortigueira, kilómetro 26. Teléfono 981 40 42 51. Abrimos también sábados por la tarde. Como el perico.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, ayer ya entró en vigor ese decreto ley mediante el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha retado de alguna manera al Poder Judicial y cambia la ley para que ahora sea la banca y no el cliente, como había decidido el Tribunal Supremo, el que deba pagar el impuesto sobre los actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca. Este impuesto constituye el mayor gasto asociado a una hipoteca, alrededor del 70%, si no me equivoco. Pero, la mayoría de la gente cree que los bancos pagarán este impuesto, pero lo repercutirán de alguna manera también en los clientes. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, hoy tenemos en nuestros estudios de la cadena COPE Ferrol al abogado Manolo Fuertes, que es uno de los integrantes de ese bufete Pieltain y Fuertes Abogados, que están ubicados en el número 207 de la calle Madalena. Señor Fuertes, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Bueno, para empezar, vamos a empezar por lo básico, porque estas cuestiones a veces son tremendamente farragosas. ¿Qué son exactamente estos gastos o impuestos jurídicos documentados que se asocian a una hipoteca?
Pues sí, el impuesto de actos jurídicos documentados es un impuesto que en realidad no obedece a ningún hecho imponible, porque, es decir, cuando uno paga el impuesto de transmisiones, pues, por ejemplo, pues obedece pues a una transmisión, a una venta. Sin embargo, el impuesto de actos jurídicos documentados obedece simplemente pues a otorgar ese documento. Es decir, es la elevación a público de un contrato lo que origina el pago del impuesto, lo cual pues hace que en otros países de nuestro entorno ni tan siquiera se devengue. Es decir, porque se entiende, insisto, que la elevación a público de un contrato de préstamo hipotecario no tiene por qué devengar ningún tipo de hecho imponible. En todo caso, aquí en España, efectivamente, se viene realizando y se viene, en fin, pagando la gente sin ningún tipo de duda hasta este momento, ya desde hace muchos años. Concretamente, la ley del impuesto de actos jurídicos documentados es del año 91 y, efectivamente, representa algo importante porque, dependiendo de las comunidades, pues se fija un porcentaje de la responsabilidad hipotecaria. En el caso de nuestra comunidad autónoma de Galicia, pues ese porcentaje es del 1,5%. Es quizá el más alto de todas las otras comunidades. Por tanto, en este sentido, pues nosotros estamos gravados especialmente por este impuesto.
Los bancos asumirán este impuesto por primera vez en 23 años. Ya saltó la liebre en el año 2015 cuando el Tribunal Supremo declaraba abusivas algunas cláusulas de formalización de las hipotecas, y es cuando los bancos imponían al cliente el pago de todos estos gastos. ¿Por qué se declaran abusivas? ¿Por qué cree usted que se declaran abusivas estos impuestos?
Porque como todas las cláusulas que se declaran abusivas son porque se trata de imposiciones que se realizan al consumidor. Es decir, se trata de cláusulas que no son negociadas, sino que son sencillamente impuestas. En cualquier caso, yo tengo que decir que en el caso que nos ocupa de actos jurídicos documentados, desde mi modesto punto de vista, se ha producido una falla en cadena. Es decir, aquí han fallado todos los poderes de nuestro Estado de Derecho, tanto el legislativo como el ejecutivo como el judicial. Todos, absolutamente todos. Yo creo que no se salva nadie. El legislativo, ¿por qué? Pues porque el legislativo en la ley del impuesto pues lo establece de una manera nada clara. Es decir, lo que dice la ley del impuesto de actos jurídicos documentados es: tendrá que pagar el impuesto aquel a quien beneficie la operación. Claro, ahí se produce la duda. ¿A quién beneficia esa operación? Al propio banco, dicen unos, porque gracias a que se constituye la hipoteca se puede ejecutar. Pero otros dicen, no, le interesa muy mucho al prestatario. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede constituir la hipoteca y de esa manera me dan el dinero. Por tanto, ahí el poder legislativo ha fallado porque ha establecido una norma nada clara. Por otro lado, el Poder Judicial ha fallado porque es evidente que lo que ha hecho con esta sentencia es realmente, en fin, es un bochorno, yo creo que, y un desprestigio para el propio tribunal. Es decir, nadie le achaca al Tribunal Supremo que cambie de doctrina. Eso sucede con frecuencia. Bueno, con frecuencia no es la palabra, pero ha sucedido. Es decir, el Tribunal Supremo, en algún momento determinado, la doctrina que venía sosteniendo durante años incluso, la ha modificado. Pongo, por ejemplo, pues relativo al plazo en los arrendamientos urbanos de un local de negocio. Antes el Tribunal Supremo decía que si el arrendatario, antes de la finalización del plazo pactado, pues desistía del contrato unilateralmente, bueno, pues tenía que pagar una cierta indemnización, uh-huh, solamente una cierta indemnización al propietario. Ahora ha cambiado y ha dicho, no, oiga, si usted ha firmado un contrato por 8 años y usted se marcha al segundo año, al tercer año, en fin, antes de finalización del plazo, usted tiene que pagar todo. Quiero decir con ello que no se le achaca al Tribunal Supremo que haya cambiado la doctrina, sino lo que se le achaca es la forma en que lo ha hecho. Es decir, si se va a hacer algo tan trascendente, si se va a modificar la jurisprudencia, lo que se tiene que hacer es, antes de todo, pues precisamente reunir el Pleno. En fin, lo que no se puede dar es el espectáculo que se ha dado. Y respecto al Poder Ejecutivo, pues bueno, yo creo que no solamente el Poder Ejecutivo, sino todos los políticos, pues, en fin, han empleado una dosis de demagogia absolutamente impropia, y así lo tengo que decir, y lo digo con dolor, porque, bueno, pues oye, es uno de los, el Poder Ejecutivo, pues es, en definitiva, es mi presidente de gobierno, y es mi gobierno, y es el que me representa, pero la demagogia ha sido enorme, y ha creado, y está creando ahora unos problemas, porque ha salido en tromba, con precipitación, y digo que ha creado problemas, porque, en primer lugar, ha dicho, bueno, el pago ahora mismo lo va a hacer, a partir de ahora lo va a hacer la banca, pero la banca no puede, a su vez, hacer la deducción correspondiente, que está recogida en la ley y en el impuesto de sociedades. Es decir, yo dudo mucho de la constitucionalidad de esto. Es decir, que la banca tenga que pagar y al mismo tiempo no pueda después deducir el pago, como se venía realizando hasta ahora. Por otro lado, ha dejado fuera a los que son otras entidades financieras, que representan una parte muy pequeñita del mercado financiero, pero que existe, como son las cajas rurales. Las cajas rurales, por ley, están exentas de este impuesto. Bueno, a partir de ahora van a tener también que pagarlas. Es decir, la improvisación y la demagogia también ha creado y va a crear todavía, desgraciadamente, una serie de problemas. Así que yo los cojo a los tres y les doy un cariñoso pero severo cachete porque no se han portado como deberían.
Señor Fuertes, y además la cara, disculpe, de tontos que se le quedará a muchos diciendo durante todos estos años los clientes han sido los que han pagado este impuesto de actos jurídicos documentados y a partir de ahora, ¿qué pasa? Bueno, la mayoría piensa que de alguna manera los bancos van a repercutir este impuesto directamente en los clientes. Habrá que estar a la espera y vigilantes de cómo se va desarrollando, cómo responda el mercado. El Ejecutivo dice que vigilará esto también y para ello ha creado una autoridad de protección de clientes, que yo no sé si será un método demasiado efectivo también para evitar que los bancos suban esas hipotecas. ¿Qué le parece a usted esto?
Pues, a ver, hay muchas opiniones en este sentido. Mucha gente, efectivamente, o muchos opinadores o muchos expertos dicen que se va a repercutir de forma íntegra el pago que va a hacer el banco a los clientes. Yo realmente no lo creo. En fin, estaríamos en el mismo caso que si sube el gasoil y resulta que pues el dueño del bar sube automáticamente el café. Es decir, no va a ser algo, desde luego, ni inmediato, ni va a ser correlativo. Yo creo, sinceramente, no ahora, pero sí en cuestión de meses, que las hipotecas, cuando menos a plazo fijo, sí van a tener una pequeña subida que al final efectivamente va a ser el cliente quien pague este impuesto de transmisión de datos jurídicos, porque evidentemente las entidades financieras no son ONGs ni muchísimo menos y no van a perder, sobre todo la posibilidad, repito, que para mí es trascendente, la posibilidad después de repercutir a su vez este impuesto. Es decir, en definitiva, aquí hay muchas personas que dicen, bueno, la banca nunca pierde. Yo no sé si la banca nunca pierde, pero lo que sí puedo afirmar es que quien no pierde nunca es Hacienda.
Manolo Fuertes, abogado, muchísimas gracias por acompañarnos y por arrojarnos un poquito más de luz sobre este asunto que ha mantenido en jaque, bueno, pues a la opinión española durante las últimas semanas y al que al final se ha dilucidado así, de esta manera. Será los bancos el que deban pagar este impuesto sobre actos jurídicos documentados mediante decreto ley. Gracias, un saludo.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Retraso psicomotor, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, neuraxis, profesionales en fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional neurológica. Acude a Neuraxis, te ayudamos a mejorar con tratamientos específicos. Neuraxis, centro neurológico en carretera de Catabois 276 y servicio a domicilio. Llama al 881-939195 e infórmate. Neuraxis, único centro especializado en neurología de Ferrol y comarcas. Y nos vamos ahora al espacio de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña María del Carmen Barros Rodríguez, viuda de don Serafín Sánchez Soto, falleció en Ferrol en la jornada de hoy a los 80 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia agradece una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunica que el sepelio tendrá lugar mañana miércoles, día 14, con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 4:15 de la tarde en dirección a la iglesia parroquial de San Juan de Moeche, donde a su llegada se oficiará el funeral de cuerpo presente. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala ciprés, en la sala número 2 del tanatorio crematorio San Lorenzo. Y el señor don Ramón Bahamón de García falleció a los 96 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Benedicta Sánchez, hijos Concepción, Antonio y José, hijos políticos Paco, Hortensia y Josefina, nietos Mariña, Francisco, David y Hugo, nietos políticos, bisnietas, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funerales a las 6 de la tarde en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 13 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, a partir de este mismo instante estamos en el espacio de Usted Dirá. Podéis participar con vuestras llamadas, dudas, opiniones, quejas, sugerencias en el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Hoy os preguntamos sobre educación. Si el entorno educativo que conocéis, al que van vuestros hijos, sobrinos, nietos, familiares, etcétera, bueno, pues tiene esas ratios correctas y está bien atendido por diferentes profesionales. Recordemos que hoy, por segundo día consecutivo, en el Colegio Público de Cariño, bueno, pues la asistencia es masiva a este paro. Apenas hay alumnos, 3 había ayer en las aulas, para protestar precisamente sobre la falta de profesorado para alumnos con necesidades especiales. Ayer también la Federación de AMPAs de Ferrolterra lanzaba un comunicado en el que pedía que diferentes colegios de la zona, el San Juan Filgueira, Juan de Lángara, etcétera, bueno, pues tuviesen un profesor más de apoyo en la etapa infantil. Se lo han pedido así, se lo han demandado a Indalecio Cabanas, jefe de inspección educativa, y todavía no han recibido respuesta. ¿Cuál creéis que es la situación educativa en los colegios de nuestra zona? ¿Creéis que existe falta de profesorado sobre estos y otros asuntos? Nos lo podéis contar en el teléfono 981 33 31 05.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
También recordamos ayer la jornada trágica. En las carreteras fallecía una mujer de 74 años en el hospital vecina de Ferrol tras ir de copiloto en un coche que impactaba contra un cierre en la intersección de la autovía G64 Ferrol-Villalba y la carretera C116 que une Ferrol con Valdoviño en el lugar de Catabois. También un vecino de Ferrol de 41 años de edad falleció en torno a las 9 de la mañana de ayer tras sufrir, al parecer, una indisposición en la moto en la que viajaba. Por la tarde, un motorista resultó herido al impactar con una furgoneta en Narón, en el polígono de Agándara. Al parecer, el conductor de la furgoneta se dio a la fuga. Se montó un dispositivo por parte de la policía local de Narón para localizarlo y se localizó a un joven en torno a las 2 de la mañana, vecino de Oponto, que argumentó al parecer que había huido por el miedo y por el pánico que tenía en esos momentos. La siniestralidad parece ser que está en aumento en nuestras carreteras y en nuestras comarcas, y si tenéis alguna queja también en torno a este asunto, inseguridad vial o problemas que hay en diferentes carreteras, también estamos dispuestos a atenderos en este tiempo de Usted Dirá. 981, recordamos, 33 31 05 es el tiempo de opinión del oyente, y también está en marcha nuestro WhatsApp ciudadano 687 96 82 91. Y vamos precisamente ahí, al WhatsApp, porque nos llega un mensaje que nos pone: buenas tardes. Pregunta: ¿se puede denunciar a Emafesa por mandar los recibos con facturación estimativa? No sé si denunciar, porque ya sería, bueno, pues un hecho judicial, pero sí, de cualquier manera, interponer una reclamación sobre este asunto. Y mientras esperamos vuestras llamadas, nos vamos a FENE. Allí nos cuentan que tras la extinción del contrato por incumplimiento del plazo establecido, el Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer la propuesta del equipo de gobierno integrado por PP y Somos FENE para iniciar un expediente con el que determinar la adopción de forma directa o indirecta de la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del Ayuntamiento. El acuerdo también establece la comunicación de la extinción a Viacqua y el requerimiento para que prosigan la prestación del servicio hasta que el Pleno adopte la decisión oportuna sobre la forma de gestionar este servicio. Ahora sí, nos vamos al teléfono. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, por favor, yo quería preguntar a quién se le da el recibo del bono social, porque yo conozco gente que están cobrando 900 y algo de euros y no se lo dan, y hay gente con 1000 y pico y que ingresos de 3000 euros en cada casa, y esos les dan el bono. ¿Cómo es eso? Yo me gustaría que alguien me lo explicara.
De acuerdo, pues ahí queda esa pregunta en el aire, a ver si hay algún oyente que nos pueda responder a esto. Muchísimas
gracias.
Un saludo. Y también os contamos que en el Ayuntamiento de Narón realizaron esta mañana a las 12 del mediodía una recepción al delegado del pueblo saharaui en Galicia. Allí han asistido también los portavoces de los grupos municipales de la corporación y el delegado del pueblo saharaui en nuestra comunidad, Mohamed Cerga. Y también ha habido una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Ferrol esta misma mañana para la presentación de esa campaña Ferrol en Negro contra las violencias machistas. Ayer más de 100 ayuntamientos de toda la comunidad firmaron en Santiago la adhesión a esta campaña, entre ellos los ayuntamientos de Ferrol, Narón, Mugardos, Ortigueira y otros municipios, varios de la zona firmaron este manifiesto de esta campaña que teñirá de negro pues escaparates de establecimientos, fachadas, etcétera. etcétera, en una campaña que intenta luchar precisamente contra esto, con las violencias machistas y visibilizarlas en la vía pública. Estamos en Usted Dirá, a puntito de finalizar este tiempo, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-9682-91. En el WhatsApp nos dicen lo siguiente. Hola, buenos días. Soy la señora que el otro día expuse un caso de un niño que había nacido prematuramente con 7 meses de gestación y no consta en ningún sitio por considerarlo un feto. Yo me pregunto si esto es normal. Nadie me ha contestado. Hago la misma pregunta. ¿Es normal? Bueno, pues ahí queda esa pregunta en el aire. Introducimos una nueva llamada. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, yo el otro día me sorprendo leyendo la prensa de que quedan 17 millones de euros sin...
Te escuchamos un poco mal, ¿eh? No sé dónde estás metido, pero te escuchamos un poco mal.
A ver si ahora me...
A ver mejor, sí.
Bueno, pues que se quedan 17 millones de euros sin gastar en el Concello de Ferrol. Y después no tenemos dinero para pagar ni un servicio de jardines y no hay dinero para pagar o aumentarle el sueldo a los empleados. Hay cosas que yo no las entiendo, porque si esos 17 millones de euros quedan ahí... De alguna forma se podrán tomar esas partidas para hacer otras cosas. Nada más. Venga, hasta luego.
Muchísimas gracias por esta llamada de este oyente también que habla sobre esos 7 millones de euros que han quedado sin invertir aquí en el Concello de Ferrol. Nos vamos a ir despidiendo. Seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde en COPE más Ferrol con más asuntos, entre ellos la entrevista a Antonio Golpe, uno de los 3 precandidatos a ese proceso de primarias que el Partido Socialista tendrá en Ferrol el próximo domingo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
En Frutería Belén encontrarás la mejor relación calidad-precio en frutas, verduras y hortalizas, con gran cantidad de productos frescos de cosecha propia, lechugas, tomates, pimientos, patatas. Aprovechate de nuestras promociones. Plátano de Canarias a 1,69 euros kilo y naranja nueva de Valencia a 0,89 euros kilo. Fruterías Belén, en Gallada de Piñeiro 41, Mugardos.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Como cada martes, en los próximos minutos nos vamos a acercar hasta la unidad de medicina del dolor del Centro Médico San Lorenzo. Están ubicados en el número 119 de la carretera de Castilla, en Ferrol. Allí, el doctor Santiago Oliván es su director médico y trata a los diferentes pacientes para mejorar diferentes dolencias. Principalmente, bueno, pues hernias discales, cervicales, dorsales, lumbares, artrosis en general, que afecta a diferentes partes del aparato locomotor. Un tratamiento y novedosas técnicas que permiten a estos pacientes ir mejorando paulatinamente. Hoy al otro lado del teléfono tenemos a Mario Meizoso, que también realizó este tratamiento en la unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo. Mario, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué decidió acudir a la unidad del dolor de la Clínica San Lorenzo? ¿Qué le sucedía?
Yo tengo artrosis, y no era solo eso. Artrosis, ya hice un tratamiento hace unos años allí y me fue bien. Pero ahora, o sea, el año pasado me dolía mucho una pierna e incluso las dos y no me podía bajar ni incluso para poner los calcetines.
Eso me contaron, que tenía usted gran dificultad para flexionarse, calzarse y estas cosas.
Sí,
¿no?
sí. Y entonces hice, tú ya sabes lo que hice, ¿no?
Sí, bueno, usted cuénteme, así le cuenta también a nuestros oyentes.
Hice una rehabilitación de unos 10 días y después un mes seguido, cada mes... Uh-huh. Como un tratamiento también, ¿no?
El mantenimiento, ¿no? Por decirlo así.
Sí, el mantenimiento, sí. Y después, mejoré bastante y me pasó y está ahora. Ahora estoy perfecto.
Ahora ya no realiza ningún tipo de tratamiento, incluso ha dejado de tomar pastillas para el dolor y todo, ¿no?
No. Incluso hablé con él hace unos 15 días o un mes, estuve allí. Porque hice el control este de conducción. Y me ha dicho, Mario, ¿qué tal? ¿Que te fue bien? Y dice, sí, me pasó todo, ¿no? De momento. y hasta ahora.
Mario, sí. ¿Cuándo comenzó usted a notar esa mejoría?
La mejoría la empecé a notar a lo mejor, yo qué sé, llevaba a lo mejor 7 u 8 ya rehabilitación. O no sé si le llaman así.
Sí, porque el tratamiento consta como de 2 fases. Una primera, que son varias sesiones seguidas, y después, uh-huh, concluida esa primera fase, hay esa segunda fase tan necesaria como la primera para de mantenimiento, ¿no? Que es la que se le suele llamar.
Sí.
Bueno, y ahora ya no tiene dolor al calzarse, ¿no, Mario?
Nada, estoy como...
como nuevo.
Sí.
Mario, ¿recomendaría usted a nuestros oyentes la clínica?
¿Cómo?
¿Recomendaría usted a nuestros oyentes el Centro Médico San Lorenzo?
Pues sí, yo sí. Yo soy socio, hace 20 años que soy ¿cómo se dice? Socio, ¿no?
Sí.
De allí. Y fui esas 2 veces a más alguna consulta así, por no ir al médico y cabecera, ¿no?
Por no esperar tanto, ¿no, Mario?
Ya, y muy bien. Incluso ahora tengo que ir, pues bueno, a esa parte, ¿no? Tengo que sacar ahí una muela o dos.
Uh-huh.
Y incluso voy allí porque me hace un descuento.
Claro, ¿le tiene usted confianza al doctor y a la clínica? Que eso es importantísimo también.
Sí, al doctor sí, mucho, sí.
Bueno.
Incluso, mis hermanos fueron allí también, pero no fue por eso, ¿eh? Tengo dos hermanos, uno estuvo en Suiza, fue un control del corazón y muy bien, y otro aquí en Castro, que yo vivo en Castro, uh-huh, también fue, no sé por qué, me he dicho, no, estoy muy contento de este doctor.
Bueno. Mario, nos alegramos mucho que haya conseguido usted dejar de lado el dolor y llevar ya una vida normalizada. Bueno, se ha cortado este último tramo. Muchísimas gracias por atendernos y os recordamos a vosotros que esa unidad de medicina del dolor, bueno, el tratamiento además es completamente inocuo, sin efectos secundarios ni incompatibilidades. Podéis pedir cita en el 981 31 50 50 o si no, acudir directamente a esa clínica San Lorenzo en el número 119 de la carretera de Castilla, en Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Si lo que quieres es ver muebles de todos los estilos y todos los precios, en una amplia y variada exposición, acérquese a Muebles Narón. Los encontrará clásicos, modernos, juveniles. Muebles Narón, ya sabe dónde está, en carretera de Castilla 412. Muebles Narón, abre los sábados por la tarde. La radio a pie de calle. Para conocernos mejor, COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle, miércoles 14 de noviembre, a partir de la 1:30, Ultramar en COPE Ferrol. Con la colaboración de Susana Mistalismanes, Peluquería Nuevo Perfil, Bello Sin Bello, Centro de Estudios Síntesis, Osteo Ferrol y Centro de Terapias Naturales. Eventos, fiestas, bodas, cumpleaños, decora, regala, agradece, felicita, hazlo con flores. Lucimar Floristería, atención personalizada. Visítanos en calle Carmen número 4 de Cariño o llámanos al 981-405-449. Lucimar Floristería, arte floral para cada ocasión.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de Guardian Selet, antes Aisla Glass, el doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-3709-37. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana y cuando queda apenas una semana para celebrar esa primera vuelta de las elecciones primarias del Partido Socialista, recordar en aquellas ciudades de más de 20.000 habitantes, entre las que se sitúa, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ferrol, tenemos con nosotros en nuestros estudios de la cadena COPE a uno de los tres candidatos a presidir, bueno, pues a ser el candidato a la alcaldía de caras a esas elecciones municipales del próximo año 2019. Estamos hablando de Antonio Golpe. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, Antonio Golpe es portavoz de la ejecutiva del Partido Socialista en Ferrol, trabajador sanitario, representante también de la corriente izquierda socialista y además fue concejal entre los años 1991 y 1995. Se medirá el próximo domingo a Ángel Mato y también Germán Costoya en estas elecciones del Partido Socialista primarias en Ferrol. Antonio, ¿por qué decidió presentarse a estas primarias? ¿Cuáles son los motivos que le han llevado a tomar esta decisión?
Bueno, en primer lugar, porque llevo muchos años de militancia en el Partido Socialista, desde 1985. He participado ya, como muy bien estabas comentando, en la vida orgánica del partido y también en la municipal. Últimamente hubo un clima de bastante enfrentamiento en el Partido Socialista. Izquierda Socialista, pues siempre hemos intentado que hubiese una corriente integradora y por lo tanto entramos en una ejecutiva. Y yo creo que conseguimos que los dos polos que estaban en boga en el partido, había un enfrentamiento, un choque de trenes, tendría que haber alguien en el medio que mediase en ese choque de trenes. El partido no podía permitirse el lujo de estar dividido y enfrentado, un enfrentamiento que trascendía a la opinión pública, dando una imagen de división interna perniciosa para el partido y desde luego que no se utilizaba para ser una alternativa en la ciudad, y por lo tanto decidimos participar. Hemos conseguido en este periodo que se fuesen calmando las aguas, hemos dado estabilidad a la propia ejecutiva y creo que con este talante que tenemos de integración, creo que podemos contribuir. No hemos estado en la batalla abierta y descarnada que hubo en algún momento, y pensamos que podemos ser esa corriente de unión, y podemos contribuir a que el partido pues se presente a los ciudadanos con una visión mucho más integrada, una visión mucho más de equipo y una visión de preocuparse de la ciudad y no de los problemas internos.
Curiosamente, usted es el único que admite que sí que existían estas dos partes divididas dentro del Partido Socialista de Ferrol. Preguntados las otras partes, Ángel Mato y Germán Costoya, no ha habido ningún problema interno. Yo le pregunto, ¿confía en que este proceso de primarias pueda encauzar esas aguas o, por otra parte, dividir más internamente a este partido?
Yo creo que más democracia nunca es algo negativo, sino todo lo contrario. Es decir, las primarias lo que tienen que producir es que los militantes del partido, porque hay que recordar que primero es un proceso interno, que entre los tres compañeros de partido, pues los militantes van a decidir quién es, en una primera vuelta, y en su caso en una segunda vuelta, quién es el candidato a la alcaldía. Entonces creo que participe en la militancia, que siempre se le invoca y nunca se le convoca, creo que es bueno. Yo no creo que un debate en unas primarias, o que haya dos, tres candidatos, o los que estimen oportuno, que vaya a ser algo negativo para el partido, sino es un partido, es plural, tiene distintas visiones, y creo que lo bueno es exponerlas. Somos compañeros, discreparemos en algunas cosas, pero nos une que somos del Partido Socialista todos y tenemos un proyecto también para una ciudad como Ferrol, que hay que recordar que está bastante, se está quedando bastante atrás.
¿Cómo cree que ha influido también esa disputa entre Ángel Mato y Beatriz Sestayo, que llevaron incluso, bueno, pues a la Ejecutiva Nacional, proceso, ese voto de diferencia en ese proceso de febrero para presidir la Secretaría del Partido Socialista aquí en la ciudad? ¿Cómo cree que ha afectado al partido, cómo lo han visto los ciudadanos, y cómo cree que esto también pueda afectar de cara a que el Partido Socialista se pueda estabilizar, ¿no?, de cara a esos comicios de mayo del próximo año?
Bueno, yo entiendo el interés que pueda tener para la ciudadanía y para la propia militancia, que es más consciente ya del debate interno, pero a mí me gustaría señalar que lo que nos preocupa es Ferrol. Es decir, creo que ha habido un rifirrafe, una discrepancia en un tema orgánico. Creo que se le ha dado demasiada trascendencia externa cuando debería haberse solucionado por los cauces internos que tiene el partido, y nos hubiésemos ahorrado pues una serie de titulares y una serie de a lo mejor de descalificaciones, o que la gente pueda pensar que nos llevamos a matar. No es cierto. Además, que los militantes suelen tener algunos referentes dentro del propio partido, y entonces a veces los que tratan de liderar o tratamos de liderar deberíamos ser más conscientes de que nuestras acciones llevan a veces a enfrentamientos entre los propios militantes. No es cierto, los militantes están trabajando por un partido, quieren que este partido sea una alternativa de gobierno, que cuando el Partido Socialista ha gobernado en la ciudad ha avanzado, y en estos momentos hemos tenido un pacto de gobierno que no ha llegado a buen puerto. Ferrol lo ha pasado mal, lo sigue pasando mal, tenemos un solo presupuesto en 3 años, y eso está esterilizando un poco las posibilidades que tiene Ferrol. Entonces creemos que hay que avanzar todos juntos, hay que liderar Ferrol, hay que liderar la corporación, cosa que no se ha hecho en esta legislatura. Tenemos un alcalde que no ha sido capaz de liderar una corporación en una ciudad tan necesitada de que todos y todas ayudemos, independientemente del signo político, a que tirar por nuestra ciudad, que es Ferrol.
Señor Golpe, ¿de qué manera está intentando convencer en estas semanas a la militancia de que la suya es la mejor opción?
Pues en esta misma línea que acabo de exponer, yo creo que lo primero que hay que hacer es tranquilizar el partido, que afortunadamente ha bajado su nivel de crispación. En estos momentos creo que estamos todos hablando sin ningún problema, no hay esa actitud que se suponía anteriormente, y yo creo que lo que hay que hacer es que trabajemos juntos. ¿Por qué creo que puedo hacerlo? Por lo que dije antes, porque creo que soy una persona que he estado en el medio y un poco equidistante de lo que estaba pasando en el partido. Planteamos nosotros de Izquierda Socialista es que lleguemos a un acuerdo, nos sentemos todos en una mesa y le ponemos un programa que sea atractivo para Ferrol, y que la gente de Ferrol vea que en el Partido Socialista, más que estar mirando lo que pasa internamente, estamos mirando lo que pasa en la ciudad, los problemas que tiene la ciudad y las posibles soluciones que pueda aportar el Partido Socialista.
De no conseguir ninguno de estos tres candidatos en la primera vuelta, el día 18 de noviembre, el 50% de los votos, habría una segunda vuelta que se celebraría el día 25 de octubre. ¿Cabría aquí la posibilidad de alguna candidatura de integración con otro de los dos participantes?
Yo creo que todos los tres compañeros que nos presentamos a las primarias tenemos que estar abiertos a cualquier posibilidad de acuerdo. No se puede llegar a un acuerdo por la ciudad cuando no puede, cuando queremos esterilizar cualquier posibilidad de acuerdo entre los tres candidatos. Sería totalmente incoherente. Si nosotros no podemos poder llegar a acuerdos, es difícil que podamos convencer a la gente, que podamos llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, pero hay que recordar que Ferrol necesita no solo al Partido Socialista de la Izquierda, también necesita a aquellos partidos que sin compartir la ideología de izquierdas, su hábito es Ferrol. La corporación es de Ferrol y todos y todas nos toca defender Ferrol y tirar por Ferrol. Quizá uno de los grandes errores que se han cometido en estas corporaciones últimas es una excesiva dependencia. Es decir, cargos públicos que tienen excesiva dependencia son demasiado dóciles con su propia organización y no se han atrevido a enfrentarse incluso contra su propio partido para exigir lo que a Ferrol por justicia le corresponde.
Antonio, ya para finalizar, si consigue usted ser el candidato a la alcaldía por parte del Partido Socialista en la ciudad, cuando se elabore esas líneas programáticas, el compendio, ¿no?, de ideas que tienen para la ciudad de Ferrol, ¿cuál sería una de las más importantes o más destacadas de ese programa político?
Aunque parezca redundante, creo que la más importante es tranquilizar el ayuntamiento. La ciudadanía tiene la percepción de que en el ayuntamiento no se está hablando de sus problemas, se está hablando de problemas internos de los grupos municipales correspondientes que están enfrentados. Y están viendo que no hay forma de solucionar los problemas, porque si vamos divididos, si la Corporación de Ferrol está tan dividida, tan fraccionada, por eso también respetando cualquier opción que se quiera presentar, creo que sería contraproducente fraccionar en exceso. Y que se entienda bien lo que quiero decir, no voy en contra que alguien pueda presentarse o no, pero fraccionar en exceso la corporación municipal nos va a llevar a grandes problemas. Entonces, creo que el Partido Socialista tiene que liderar esto.
Antonio Golpe, muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte en esas elecciones primarias que, recordamos, se va a celebrar el próximo domingo, día 18 de noviembre. Gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Oír y ver es vital. Revisa tu vista y tu audición en Óptica Cariño. Este mes tenemos grandes promociones en audífonos y descuentos en gafas de sol. Suena bien, ¿eh? No hagas oídos sordos, disfrutarás doblemente. Óptica Cariño, calle Balbís 34, Cariño.
Como el Perico. Grandes descuentos en Muebles Perico hasta el 30 de noviembre. Rebajamos los precios en sofás, colchones, somieres y todos los equipos de descanso. En Muebles Perico le ofrecemos descuentos hasta el 50% en muebles de exposición, como en dormitorios, comedores y mueble juvenil. Recuerde, hasta el 30 de noviembre y con el 50% de descuento. En Muebles Perico rebajamos el precio, no la calidad. Le esperamos en Moeche, carretera Ferrol Ortigueira, kilómetro 26. Teléfono 981 40 42 51. Abrimos también sábados por la tarde.
Como el Perico.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Pasan 50 minutos de la una de la tarde de este martes día 13 aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol y a continuación nos vamos a adelantar a la celebración mañana, miércoles día 14 de noviembre, del Día Mundial de la Diabetes. Bajo el lema Familia y Diabetes se quiere prestar una especial atención a las repercusiones que tiene esta enfermedad en el entorno familiar y también al papel que precisamente puede jugar la familia para educar y para entender a estos pacientes. Para ello nos vamos a acercar a la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra. Fue creada, recordamos, en el año 1990 y desde entonces voluntarios trabajan para mejorar la calidad de todas las personas que conviven día a día con esta enfermedad. Los niveles de glucosa, azúcar, están altos en este tipo de pacientes y ahí se pueden producir dos enfermedades, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que es la más común de todas. Vamos a hablar de estos actos y lo hacemos con Marifé Novo, que es la tesorera de esta entidad, que recordemos también ha renovado todo su equipo directivo en abril de este mismo año 2018. Marifé, bienvenida, buenas tardes.
Hola,
Buenas tardes.
Bueno, vamos a incidir un poquito más en ese lema que tenéis para este año, familia y diabetes, para concienciar del papel fundamental que tienen las familias también de apoyo y de conciencia.
Pues sí, bueno, la familia, el papel de la familia es importante en muchos otros aspectos. En una enfermedad así también es importante porque hay que darle la importancia a la enfermedad, no quitarle y ayudar a que el enfermo, en este caso, lleve un buen control. Y bueno, una educación que se supone que tiene que recibir por parte de una enfermera o...
De eso hablaremos también, hablaremos, que son las reivindicaciones. Pero la mayor implicación de cada uno de los individuos de esta familia va a hacer que después, bueno, pues todas las actividades que realiza, por ejemplo, un niño, se me ocurre, en su entorno escolar, en su día a día, actividades extraescolares también, para que la familia sea la encargada de informar a otras entidades que trabajan día a día con estas personas afectadas,
¿no? Claro, en los colegios es importante que se conozca pues lo que tiene el niño, la diabetes, cómo se puede llevar mejor o peor, pero bueno, se lleva, no hay ningún problema en ir a excursiones ni hacer otro tipo de actividades. Lo importante muchas veces es la información, para que la gente pierda miedo a lo que se puede o no se puede hacer. Entonces, bueno, la familia es importante también en las personas mayores. Muchas veces cuando van al médico pues se les dice simplemente que tienen el azúcar alto, pero no se les dice todas las consecuencias de un mal control. Y entonces, pues como no duele, pues no hay ningún problema. Parece que se puede comer de todo, que efectivamente se puede comer de todo controlando lo que se come. Pero claro, si la familia también le quita importancia, al final pues no conseguimos mucho más.
Marife, ¿de dónde debe proceder esta información de la que estamos hablando y que necesariamente tienen que recibir tanto pacientes como familia? Hemos hablado en anteriores ocasiones de la necesidad del educador diabetológico de adultos en nuestra demarcación sanitaria, que finalmente parece que cada vez está más cerca de conseguirse.
Sí, parece que ya la plaza está cubierta, de momento no está ejerciendo, porque nos comentaron que tendrían que hacer un curso. Entonces, de momento, siguen sin educación diabetológica. La educación tiene que partir del médico o de un personal sanitario que esté, bueno, educado también en eso, por decirlo así de alguna manera. Y luego, la familia, una vez que recibe la información, sabe cómo tiene que actuar, porque es una enfermedad compleja, aunque parezca que no. Es una enfermedad compleja porque...
¿Por qué es compleja, Marife?
Porque influye... Pues muchas cosas. No solamente influye lo que se come, influye el estado de ánimo, influye pues el momento de la vida, por ejemplo, en una mujer cuando va a tener un bebé o que se quiere quedar embarazada, la menopausia, la menstruación. En una mujer influye muchísimas cosas y en un hombre también, pero bueno, pues en un niño los exámenes también les puede influir el nerviosismo.
Para que suban los parámetros, ¿no?, de glucosa, sí, entiendo.
Sí. Es una enfermedad compleja, no basta con hacer siempre lo mismo, comer lo mismo, ponerte la insulina o la pastilla.
Porque el estado anímico también influye
mucho.
Todo
influye.
Bueno, para concienciar a toda la población sobre la necesidad de educar más y mejor, no solo a la familia, yo creo que también a todo el entorno y a toda la sociedad, mañana lleváis a cabo una serie de actos y actividades, mesas informativas y charlas que se prolongarán incluso hasta el mes de diciembre. Marife, cuéntanos.
Sí, pues este año tenemos la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Ferrol Centro y de Vendedores del Mercado Central de Amadalena, y es una campaña que hacemos que es Conoce la Diabetes, que bueno, en los escaparates de los comercios y en las instalaciones del mercado se van a mostrar diferentes mensajes relacionados con la diabetes, y que pretendemos con esto pues informar y bueno, erradicar algunas de las ideas equivocadas que hay al respecto de la diabetes.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, que un niño pues tiene diabetes porque ha comido muchos dulces. Pues que hay diabetes buena y diabetes mala, las dos son igual de malas. Porque la gente identifica que si toma una pastilla es menos mala la diabetes que si se pone insulina, y es igual. Si al final la pastilla no hace efecto, terminarán poniéndose insulina con inyección. Entonces, bueno, que se puede comer de todo, no hay que privarse de nada, pero hay que saber lo que se tiene que comer. por ejemplo, en el caso de los insulinodependientes, deben saber cuántas raciones se come por raciones de carbohidratos, cuántas raciones se comen para saber cuánta insulina se tiene que poner. Los que utilizan las pastillas, pues tienen que saber que no pueden comer todo lo que quieren, pueden comer de todo, pero en dosis un poco...
Mañana, además de esa mesa informativa que mantendréis en el Hospital Arquitecto Marcida a las 6 de la tarde, los alumnos de podología también asistirán a una charla Convivir con la Diabetes en la Facultad de Enfermería y Podología, porque esta precisamente también es una de las consecuencias de esta enfermedad.
Sí,
¿no?
Sí, el pie diabético y las neuropatías diabéticas. Los pies, bueno, creo que es un 80% de las amputaciones no traumáticas que se... realizan aquí en el área sanitaria, están debidas a un mal control de la diabetes. Igual
ahí
que
es nada.
Claro, la gente no es consciente de cuando tiene una herida, lo que hace la glucosa, que no va a donde tiene que ir y que recorre, que está por la sangre, por decirlo así, por las vías, lo que hace es dañar los órganos.
Marifé, y yo ya para ir terminando, ¿pasa mucho tiempo desde que una persona tiene esos síntomas hasta que va al médico y le diagnostican que tiene diabetes? Porque habrá mucha gente que la tenga y todavía no esté diagnosticada correctamente.
Sí, vamos a ver. Es que es diferente. La tipo 1 enseguida desemboca, ya te das cuenta lo que ocurre. Entonces, la tipo 2 es la que anda más, que es una enfermedad silente, quiere decir que no duele, no te enteras y pueden pasar muchísimo tiempo. Y luego encima el problema es que a veces el médico pues te dice, tiene usted un poquito alta el azúcar. Entonces, claro, la gente no se conciencia, no piensa que es importante.
Marifé, muchísimas gracias por acompañarnos, por arrojar un poquito más de luz sobre esta enfermedad de la que mañana se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Lo veremos también en la calle con esa campaña Conoce la Diabetes, en la que colabora la Asociación de Comerciantes de Ferrol. Muy amable, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
La pureza, sabores del mar y el gusto por lo artesano. Así son las conservas de La Pureza. Un mundo de sensaciones para disfrutar de un buen bocado. La Pureza, conserveros desde 1924. Cariño.
Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. A partir de las 2:20 continúa la información con nuestro compañero Javier García. Que tengáis muy feliz tarde. Hasta mañana.